4:20 y les pido mucha atención a lo que vamos a estar conversando seguidamente aquí en estudios, porque vamos a poner el ojo en una de las licitaciones más escandalosas de las últimas décadas, o en una serie de licitaciones, o una serie de intentos para conceder el puerto, la terminal del puerto de Montevideo. Acaba de aparecer, y la semana pasada compartíamos algún tramo de este libro, sobre todo el arranque, el inquietante diálogo que abre este libro titulado Banana Republic, cómo la política empantanó al puerto de Montevideo, cuya autora, la periodista Mariana Zavala, nos acompaña en vivo. Bienvenida, Mariana.
Gracias, gracias, Mauricio.
Un gusto que nos acompañes. El libro lo publicó Editorial Fin de Siglo, y algunos datos sobre la autora, periodista, que trabajó durante muchos años en el diario El Observador.
Es casi verdad, una década. Casi una década, sí.
Como redactora, como editora de suplementos, sí, y de varios proyectos que
pasé por varias secciones hasta llegar a la mesa de redacción, pero además en varios proyectos puntuales como anuarios y ediciones especiales o ediciones aniversario del diario. Fue unos cuantos años en los que pude aprovecharlos y mucho. Fue una linda etapa.
Muy bien. Y después, bueno, tuviste algunas colaboraciones también con El País.
Estuve colaborando con El País un buen tiempo, también con algunas publicaciones en el exterior, y me dediqué también un tiempo a trabajar para una editorial en Buenos Aires, que era como otro aspecto del periodismo, que es la investigación, pero para un proyecto específico que es de otro, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, allí hicimos unos cuantos productos, algunos que tenían que ver con salud, y bueno, es un periodismo más de internet, digamos, que de medios tradicionales.
Claro. Y en este caso te propusiste una investigación en profundidad, una investigación periodística sobre un tema que tiene ya una década y que te llevó, ¿por qué motivos? A decir, voy a detenerme acá.
La verdad es que primero tenía la inquietud de hacer una investigación periodística de largo aliento. Fue primero esa inquietud profesional. Y después tenía que buscar un tema. Este tema no lo busqué específicamente, me apareció como muchas cosas en esas conversaciones de café que uno tiene con gente de diferentes sectores. Bueno, empecé a encontrar algunas puntitas, como decimos los periodistas, y a indagar casi que porque sí, y empecé a darme cuenta que acá había un cúmulo de información importante. Parte de esa información ya había sido dada a conocer, pero no debidamente analizada. Quizá la perspectiva de los años ayuda. Y después, investigando un poquito la coyuntura actual, también había más que actualidad. Y sobre todo lo que me impulsó a hacerlo es que creo que el puerto de Montevideo es obviamente un punto estratégico para la economía del país, y que vivimos un poco de espaldas al puerto. Generalmente pasa con las ciudades puerto, después me empecé a enterar de eso, ¿no? Que el puerto tiene como su vida y la ciudad que vive al lado normalmente no se está muy al tanto, no conviven mucho, pese a que están uno al lado del otro. Pero me pareció que era un tema relevante y que, sin embargo, estaba como un poquito a un costado. Eso respecto de la generalidad, obviamente que el puerto tiene una vida riquísima, hay un montón de actores que trabajan allí, pero además también el puerto de Montevideo, se puede decir, eso lo diría mejor un historiador, pero es parte que de la fundación de nuestro país, ¿no? Es un poco lo que le dio el sentido a la ciudad.
Primero fue puerto.
Exacto, entonces doblemente importante me parecía poder meterme en ese mundo, ¿no?
Mariana, tú describís lo que son hoy en el mundo, lo que eran también 10 años atrás, las necesidades reales del mercado y lo lejos que estaba el puerto de Montevideo de satisfacer esas necesidades. Y bueno, contás cómo la dictadura se perdió también la oportunidad de realizar esos cambios, que quizá le hubieran sido más fáciles, de meterse a fondo con la estiba, que no se animó a hacerlo. Vino el primer gobierno de Sanguinetti, el gobierno de transición, toma la decisión de transformar el puerto de Montevideo, pero será recién durante el gobierno blanco que se llega a la ley de puertos, que es lo que marca, tú decís, un antes y un después,
sí, en la vida. Sí, es claramente, hay consenso en ello, es un mojón, porque que entre otras cosas crea la posibilidad del régimen de Puerto Libre, que hace que, bueno, que allí se puedan manejar las mercaderías de otra manera diferente a las que se podía hasta ese momento. Entonces, como que abre las puertas para tener un puerto con mayúsculas, que era lo que pedía el mercado, un puerto que por su buena ubicación geográfica además y condiciones naturales debía ser un puerto hub concentrador de la región. Eso significa concentrar las cargas de la región, aunque no sean las del país. Por supuesto que para el comercio uruguayo es fundamental, es la llave del comercio exterior nuestro, pero además permitía el libre tránsito de mercaderías que podían venir de otros países e irse hacia otros y no necesariamente que sean uruguayas o que entren a territorio nacional. Pero además la ley de puertos fue la que permitió como crear las condiciones para las reformas que necesariamente tenían que venir, pero que hasta ahora no teníamos legislación para hacerlo. Entonces, se puede decir que a partir del 92, que es la ley de puertos, bueno, empezaba a hacerse posible ese gran cambio que necesitaba el país, el puerto, pero con él el país, ¿no?
Claro. En medio de crujidos que producía todo esto, ¿no? No me acuerdo lo que fue la movilización contraria a aquella transformación del puerto, todas las pintadas que invadieron Montevideo, y ni que hablar la Ciudad Vieja y la Aduana, ¿no?
Sí, había una serie de corporativismos como lo hay en todos lados, pero en este caso, y por ser justamente el puerto, un tema de puertas adentro enormes y que realmente llamaba la atención para quien lo veía de afuera, pero para quien lo veía de adentro, yo no me adentro mucho en el libro sobre este tema, pero es un tema en sí mismo, que es el sistema de estiba era un tema impenetrable. O sea, el que trabajaba allí podía llegar a saber de qué se trataba, pero era como reformar la estiba, era como decir, no sé, el sindicato más fuerte y más corporativizado, intentar derrumbarlo. Y se hizo muy bien, y fue en definitiva un trabajo que en este caso le compitió al primer gobierno de Sanguinetti, llevó tiempo, se hizo a costos también de
mucha negociación.
De muchísima negociación, y eso sentó las bases también para la gran discusión de la ley de puertos, que también fue una negociación también a nivel político bastante larga, y también eso hizo que también la clase política se fuera interesando más en el puerto, porque también, como en parte creo que es lógico y había consenso, había que para hablar de puertos había que saber de puertos, y entonces había un poco un divorcio entre la sociedad y eso que pasaba allá adentro, y ahí se incluían a los políticos también, que tuvieron que aprender para poder generar este marco legislativo que se dio en el 92 y que entonces se suponía a partir de ahí se podía decir, bueno, ahora sí empecemos a hacer las grandes reformas, ¿no?
Tú decís en el libro que hasta ese momento, bueno, los políticos se habían dejado un poco atrás, incluso históricamente el vallismo, el Partido Colorado, le había dado la espalda al puerto.
Hay esa impresión, sí.
Y que incluso cuando llega la dictadura, también, lo más que hacían era dejar marinos en el puerto, como si ellos supieran de administración.
Exacto,
portuaria,
pero
era, ¿no?
pero eso te da bien la pauta de cómo se veía la cosa, ¿no? Como que los marinos tenían que ver con, o de repente incluso hasta la pesca, era otro de los nortes con los que se veía el tema del puerto, que por supuesto es importante, pero la mercadería es el nudo de la cuestión, ¿no? El comercio.
Claro. ¿Qué elementos existieron en este proceso que enturbiaron lo que debió haber sido un proceso cristalino, o por lo menos más cristalino del que lo fue?
Mira, hay una serie de elementos. Yo creo que más que nada, a mí me parece que hubo una no estar a la altura de, ¿verdad? Sé que puede sonar difícil o fuerte, pero buscando, encuentro falencias en diferentes aspectos, en diferentes actores, y muchos de ellos con diferentes pelos, como se suele decir. Entonces, yo creo que en el fondo lo que hay es no estar a la altura de la respuesta global que precisaba el país para un tema estratégico en ese momento. Entonces, muchas veces se habla, bueno, fueron las empresas que hicieron un lobby muy fuerte y que de alguna manera, sí, eso lo hubo, lo hicieron. Estamos hablando de inversiones muy importantes y siempre que hay inversiones muy importantes, el lobby viene al lado y cada vez más fuerte, hay toda una industria del lobby. Entonces, eso existió. Pero no podemos quedar con que la culpa la tienen los otros. O sea, esto era un proyecto estratégico del país que se veía venir, que estaba planificado, que debía darse una respuesta a esa planificación. Y en definitiva, siento que hay un sistema político que de algún modo se dejó enrollar, hubo un deterioro de credibilidad tremendo, no hubo la posibilidad o nadie encontraba el momento para dar una respuesta concreta y firme. Al día de hoy hay actores que te dicen no tengo una respuesta clara de qué fue lo que pasó. Entonces creo que hay un cúmulo de factores que como conclusión general me llevan a decir, bueno, una inoperancia y no se estuvo a la altura de las circunstancias.
¿Hubo corrupción? La palabrita,
bueno,
corrupción.
Sinceramente, en estos dos años que me llevó a la investigación, me propuse también responderme esa pregunta, ¿no? Yo no encontré pruebas o indicios firmes de corrupción en el sentido en el que normalmente al que aludimos normalmente, que es decir, bueno, alguien obtuvo una ganancia concreta a cambio de algo por su actuación en esto, ¿no? Digo, hay mejores definiciones de corrupción, pero bueno, es la concreta la que nosotros pensamos. Yo no las encontré. Sí encuentro indicios firmes de que hubo corrupción en otras acepciones. Me tomé la molestia de ir al diccionario de la Real Academia porque hay muchas acepciones para la palabra corrupción.
Hasta oler mal, por ejemplo.
Oler mal es una de ellas y hay cosas que huelen mal y que uno a veces se queda en eso, en la impresión olfativa y decir, bueno, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy oliendo mal? Y hay momentos en los que uno huele mal en este proceso. Hay corrupción, sí, en el sentido de que se causó un daño. Un daño, en términos generales, se puede decir que el país perdió 10 años en este proceso, que algunas de las reformas importantes que finalmente se están haciendo o algunas están empezando, llevan 10 años de atraso, y eso le hace daño al país. ¿Y por qué digo que eso puede llamarse corrupción? No solamente porque lo dice la Real Academia, sino porque, en definitiva, había gente con responsabilidades y que no la llevó a cabo o puso el foco en cosas que eran relativamente que eran secundarias, frente a un tema que además por la galería todo el mundo decía que era estratégico para el país, o sea, porque acá había una aceptación de que sí, esto es muy importante, tenemos algo muy importante entre manos, pero en definitiva cuando había que tomar una decisión, ya sea para seguir adelante con el proceso o algunas veces para frenarlo, no había una firmeza, una respuesta clara a decir yo hago esto por esto o hago esto otro por esto otro, y bueno, después cada uno asumirá las consecuencias de los actos, ¿no?
Tú decís, María, no hubo pruebas de corrupción en el
yo no las encontré cuanto a, y menos en cuanto a poder probarlas como requiere una investigación periodística seria, ¿no?
¿Hubo intentos de coima en este proceso?
En este proceso hubo un episodio que llevó al escándalo, porque el escándalo, es hasta una palabra light para lo que fue el episodio conocido como el episodio Ovalle, que no sé si recordará la audiencia, pero bueno, fue un intento, aparentemente, hay una grabación en la que el ex ministro blanco de Transporte, José Luis Ovalle, aparentemente le pide una coima de 2 millones de dólares a uno de los ofertantes en ese momento de la licitación, que se conoció como licitación del 96, para conseguir la concesión de la terminal. Esa grabación fue literalmente usada, y eso me lo dice gente directamente vinculada a ese episodio, usada para lograr el escándalo político y
hacer caer la
licitación. Esta gente al que supuestamente le habían ofrecido la coima o pedido la coima, estaban perdiendo en la licitación. Estaban saliendo segundos y les iba mucho en eso, obviamente, se trata de negocios muy fuertes. Y ellos ya estaban operando y bueno, directamente me dicen que utilizaron esta grabación, especularon durante un año para darla a conocer, en el medio me hablaban tras bambalinas, pero nunca la llevaron, por ejemplo, a la justicia, y cuando se decidieron darla a divulgar, lo hicieron apuntando bastante claramente a quien podía de repente sacar un rédito político que podía, era un actor político importante de aquel momento, como era Juan Andrés Ramírez, que bueno, tomó el guante. Eso fue ampliamente divulgado, ¿verdad?
Y él presentó la cinta.
Él presentó la cinta, no la presentó la justicia. Curiosamente, el que presenta la cinta, el caso a la justicia es el gobierno. Pero bueno, debemos también encontrar, recordar que allí había un contexto electoral ya fuerte. Bueno, en este país siempre estamos en medio de elecciones, ¿no? Pero bueno, digamos, ya se preparaban las internas blancas, obviamente que eso servía para la interna blanca. Estaban las internas de los otros partidos también, al año siguiente ya empezaba la campaña electoral y bueno. Sin duda que todo eso incidió, pero bueno, como digo, eso puede incidir siempre y en todo momento. Y entonces, yo no lo encuentro suficiente motivo como para una justificación, claro, ¿no? Y bueno, incluso, por ejemplo, esa grabación sirvió como detonante para que se formara una comisión investigadora parlamentaria. Y eso es así. El Parlamento tardó un año, ya se conocía tras bambalinas las noticias de este episodio, y sin embargo empezó a ocuparse de la licitación cuando ya había pasado un año de conocida, abierto el primer sobre. Y en realidad la comisión investigadora saltó 20 días después que se da a conocer la cinta, cuando en realidad la cinta era un proceso, y esto también me parece importante tenerlo claro, esta grabación, aparentemente, digo, esta grabación que surgió, era como, digamos, atacaba por la tangente el proceso licitatorio, o sea, en definitiva no iba al meollo del asunto, o sea, había un oferente que tenía algún problema, era un problema del oferente en tal caso, pero no era un problema de la licitación, claro, como que vinculada directamente a gente del gobierno, ¿no?
Claro. Mariana, hay a lo largo de la investigación dos fantasmas, cuando se recorre el libro, dos fantasmas o dos palabras, recién hablábamos de una, de corrupción, y hay otra palabra fuerte que recorre todo este proceso como un fantasma, que es el monopolio.
Uh-huh, sí.
La posibilidad del monopolio.
Sí.
El cuidado permanente
que van teniendo obsesivo
todos los actores de asegurarse de no caer.
Obsesivo, te diría yo, sí. Eso, también por eso es bueno tener la perspectiva de los años cuando uno hace una investigación, porque en realidad eso sale a partir de cuando se deroga la ley de empresas públicas a través de un referéndum, que fue como también un mojón en la historia uruguaya. A partir de ahí yo digamos, hay consenso también en esto, no es un descubrimiento mío, pero como que la palabra monopolio parece ser mala palabra. Es decir, queda muy mal plantear la posibilidad de un monopolio. Y bueno, y eso puede ser discutido, habrá quien piensa una cosa y quien piensa otra, pero en
el realidad el monopolio público y el temor de pasar un monopolio
privado. Exacto, pasar el monopolio privado. Lo que había en ese momento en el puerto era una, ni siquiera había una terminal, eran unos muelles públicos que se operaban por diferentes operadores portuarios en acuerdo con la ANP. Lo que se intentaba a partir de esta reforma y de la licitación era llevar a que existiera una terminal, que es un perímetro delimitado en el que allí un operador específico maneja contenedores, con diferentes propias reglas de juego. Entonces, claro, si había una sola, se podía manejar de que eso era un monopolio. Entonces, se abría la posibilidad de que hubiera también manejo de contenedores fuera de la terminal, pero entonces eso podía tomarse como que eran dos terminales, una competencia para la primera. Eso que en definitiva sí puede ser un argumento muy discutible, lo que llevaba era un poco, de mi punto de vista, perder la perspectiva, porque en realidad la competencia en el puerto de Montevideo no está dentro del puerto, sino que el puerto tiene la competencia con los demás puertos de la región. Entonces, si el riesgo podía ser la suba de precios porque hubiera un actor actuando en monopolio, en definitiva estaba compitiendo con Buenos Aires y con Río Grande, que ya se perfilaba como un puerto muy competitivo, y entonces eso era una de las posturas de quienes no apoyaban esa posición de monopolio, era que en definitiva no iba a haber subida de precios, es decir, se iban a autorregular porque la competencia ya existía. Eso fue una larga discusión que puede haber, obviamente, como en todo hay diferentes puntos de vista, pero fue un fantasma que recorrió todo el proceso, porque aún después cuando, te diría que hasta el día de hoy eso está pasando, porque hoy tenemos una sola terminal, pero los actuales concesionarios te dicen que ellos contaban con actuar solos en el puerto de Montevideo, y la realidad es que hay muelles públicos en los que siguen operando otros operadores que hoy tienen el 50% del mercado, o sea que en definitiva en la práctica es casi como que hay dos terminales o dos zonas donde se operan contenedores con sus propias reglas, sus propios precios.
En algún momento cuando se preparaba el llamado se pensó en hacer dos terminales, ¿no?
En un primer llamado que hubo este día, que fue antes, incluso en el 94, se llamó a dos terminales.
Ay.
El tema es que ahí el pliego de la licitación no era aparentemente lo suficientemente atractivo, entonces hubo pocos oferentes y los dos oferentes que hubo se terminaron uniendo y en definitiva estaba teniendo un solo oferente. La licitación perdió sentido y cayó. No llegó a buen puerto. Entonces, eso fue un poco la génesis de la siguiente licitación, armar un pliego un poco más atractivo, incluso se hizo en dos partes, se censó a los operadores internacionales para ver qué interés podían tener antes de escribir las bases definitivas del pliego. Había mucho de aprendizaje, ¿no? Pero allí lo que se optó fue por una fórmula intermedia, que fue decir, bueno, otorgamos una sola terminal, y no es que no damos monopolio, sino que hacemos que el resto de los operadores no puedan utilizar una grúa pórtico hasta tanto la terminal no mueva determinado número de contenedores. Y eso, para quien está en el tema, una grúa pórtico es la llave también del negocio, porque hace a la diferencia de performance y de eficacia en el movimiento. Entonces, era como estar otorgando monopolio, pero sin decirlo. Y eso despertó, obviamente, un montón de líos al respecto, que hasta el día de hoy, la grúa, ese tipo de grúas es la que no se puede usar fuera de la terminal. O sea, que imagínate.
Y la próxima, que todavía falta como para el 2008, 2009 va a venir, ¿no?
¿La próxima terminal?
No, la próxima grúa.
Ah, bueno, en realidad ese es el otro problema, porque de acuerdo al contrato, una vez que estuviera pronto el muelle, debía haber otra grúa pórtico, y eso sería 2009. Ahora, por otro lado, están anunciando que vendría una para el 2007, pero usada, y en realidad, digamos, la cláusula del contrato habla de una nueva, entonces hay una desinteligencia allí entre ANP y el concesionario, y bueno, no sé si en el 2007 vendrá una usada o en el 2009 una nueva.
Sí. Son las 4:01, vamos a hacer la pausa que viene el flash, y enseguida retomamos este diálogo con la periodista Mariana Zavala, autora de este libro que lleva por título Banana Republic.